Tiene que ver con el programa de los nuevos GTLDs, el programa que se inició en 2012 para la introducción de nuevos GTLDs. Aquí vemos ingresos, gastos y los fondos asignados a este programa en especial. Esto es un proyecto diferente, independiente, separado de otros gastos de la ICANN. Hablemos ahora de los principales componentes del presupuesto 2017. Vamos a ver más adelante que hay un aumento en los gastos e ingresos de la ICANN, que refleja básicamente la expansión del mercado de nombres de dominio. También vamos a ver que los gastos de la ICANN están aumentando. Y veremos después cómo están distribuidos esos gastos dentro del presupuesto. También vamos a considerar una lista de los diversos proyectos que se desarrollarán a lo largo de los próximos años. Y también observarán que el presupuesto de la ICANN para el 2017 es un presupuesto equilibrado. Después vamos a ver a nivel general los datos del programa de nuevos GTLDs. En lo que se refiere a la facturación, los ingresos de la ICANN, en esta diapositiva pueden ver cuál es la facturación de la ICANN, cómo está compuesta. El primer renglón horizontal refleja los ingresos generados a través de los registros. En la segunda línea, la de abajo, vemos los ingresos que provienen de los registradores, porque como ustedes saben, la ICANN genera sus ventas a través de contratos con registros y registradores. Para cada tipo de contrato hay dos clases de ingresos. A la izquierda, los ingresos tienen que ver con el volumen de registración de nombres de dominio. A la derecha, lo que tenemos son los ingresos provenientes de aranceles u honorarios fijos relacionados con la cantidad de contratos que tenemos. Por ejemplo, tenemos un arancel anual o un monto anual para cada nuevo GTLD que es de $25,000 por año. Eso es un monto fijo. Entonces, en cuanto hay un contrato, en cuanto el TLD queda registrado en la raíz, la ICANN percibe un monto fijo de $25,000 anuales. Aquí tenemos un ejemplo de esta transacción. Cuando se registra un nombre de dominio, un dominio nuevo que recién se ha creado, ya sea a través del registro o del registrador, según el caso, el registratario recibe una factura que cubre un año de uso de ese nombre de dominio, ya fuera una cantidad determinada de dólares o euros. Y en el momento determinado, el registro, el registrador transfieren parte de ese honorario, parte de los 8 o 10 euros, que es una parte, y transfieren una parte de eso, por ejemplo, 25 centavos a la ICANN. En cuanto se creó el nuevo nombre de dominio, la ICANN recibe 25 centavos por cada año que se renueva ese nuevo nombre de dominio. Y esos son los ingresos que vemos a la derecha. Y eso se aplica a los registros y a los registradores. Entonces, finalmente, los ingresos de la ICANN previstos en la versión preliminar de 2017 son de 132 millones de dólares. Entonces tenemos 102 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2015. Este es son ingresos fijos, concretos, para el año fiscal 2016. Prevemos tener ingresos de 121 millones de dólares. El ejercicio fiscal todavía no terminó. Va a terminar a fin de junio, o sea, en 3 meses y medio. Y la previsión son 132 millones de dólares para el año 2017. En cuanto a la planificación, también definimos escenarios posibles a fin de medir la sensibilidad de la corriente de ingresos, teniendo en cuenta diferentes variables. Lo que definimos entonces es un escenario de menores ingresos de 116 y uno más alto de 130, uno más bajo de 126 y uno más alto de 137 millones de dólares, mínimo y máximo respectivamente. Pero creemos que en realidad los ingresos van a ser de 132 millones de dólares. Esto lo hemos analizado con el grupo de trabajo de presupuesto. Nos reunimos el domingo para hablar sobre este tema. Hablemos ahora de los gastos. Ven aquí esta casa. No sé si es el Partenón o el Capitolio o lo que fuera. Bueno, son nuestros gastos. Los gastos de la ICANN están distribuidos allí. Arriba tenemos todo lo que tiene que ver con el relacionamiento, con la comunidad y con el público. Y esto incluye los diferentes departamentos GSE, relacionamiento con los gobiernos, unidades constitutivas, etcétera. Y representa casi 23 millones de dólares, 22.6 millones de dólares, como ven en la pantalla. La función de GDD incluye la IANA, entre otras cosas. Y es la columna de la izquierda. Y el monto es de 20 millones de dólares. 20 millones 400 mil dólares. En cuanto a políticas, 6.2 millones de dólares. Todas las actividades técnicas. La oficina Octon, el director de finanzas que mencionamos antes, está en esta columna del medio, con 6 millones de dólares. Las actividades de responsabilidad pública, este es uno de nuestros 5 objetivos estratégicos y tiene un monto de 3.6 millones de dólares. Cumplimiento contractual es el departamento que se ocupa de garantizar que los registros y registradores cumplan con sus contratos y acuerdos. Esa es la columna de la derecha con 5.4 millones de dólares. Después tenemos una serie de servicios compartidos que brindan apoyo a todas estas operaciones juntas y que incluyen recursos humanos, finanzas. Oficinas, alquiler de las oficinas en todo el mundo, tecnología de la información, asesoramiento legal, el departamento de iniciativas estratégicas, comunicaciones, también traducciones, las traductoras que están presentes aquí, muchas gracias por su trabajo. Y esto representa 62,5 millones de dólares. Y después el Ombudsman, el Defensor del Pueblo y el CEO son 2,4 millones de dólares. Y la Junta y el NONCOM, 3,3 millones de dólares. Estos son los gastos totales de la ICANN divididos por funciones. Ahora, ¿cómo fueron evolucionando estos gastos desde el año pasado? teníamos el ejercicio fiscal 2016 con 108 millones aquí y 121,5 millones aquí para el 2017. Así que hay dos categorías especiales donde hubo un aumento. A la izquierda, aquí, vemos los cambios por los que se produjeron los aumentos y se deben a proyectos lanzados en los últimos dos años y que fueron implementados. Y con posterioridad a la implementación, aumentó el costo anual para el ECA. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se desarrolla un software, por ejemplo, por supuesto hay muchos costos iniciales en el lanzamiento del proyecto. Y una vez que el software está en uso, en producción, hay que pagar mantenimiento, licencia, soporte, etcétera. Entonces, una vez que el proyecto se completó, los gastos para la ICANN pueden seguir aumentando. Y una vez que uno se implementa un software, es posible que quizás haya que desinstalar otro software porque quizás estemos reemplazando uno viejo por uno nuevo, y en ese caso aumentan los costos. En la parte de los aumentos, de este aumento de 3 millones de dólares, refleja también nuevo software. Software.com es uno de los software que implementamos, y también estamos desarrollando otro software, el software de ERP, que todavía no está en la organización y que nos permitirá trabajar de manera mucho más efectiva. En lo que se refiere a los otros aumentos que vemos en la pantalla, tienen que ver en general con un aumento en el número de empleados. Eso se ve en la próxima diapositiva. Aquí vemos el impacto de los nuevos empleados que se incorporaron en el año 2016, y esto afecta nuestro presupuesto del 2016. Por supuesto, en 2017 van a afectar la totalidad del ejercicio fiscal, mientras que en el ejercicio fiscal 2016 solo impactó unos meses, solo impactó este aumento del número de empleados en un par de meses del ejercicio fiscal. En lo que hace al 2017, hay un aumento en los costos de las actividades relacionadas con la transición de la IANA. Y esa es la información que tengo aquí. Jonathan Robinson tiene una pregunta. Habla Jonathan Robinson. Hay dos preguntas que quisiera hacer. No tienen mucho que ver entre sí, pero las dos tienen que ver con esta diapositiva. En primer lugar, ¿me podría aclarar la diferencia entre el nivel inicial, ejercicio fiscal 16, y el nuevo valor inicial 2016? En segundo lugar, con respecto al aumento del costo de la IANA y la IANA post-trans, la PTI, ¿me podría explicar las diferencias y qué pasó aquí? La diferencia tiene que ver con la diferencia entre el punto inicial del ejercicio fiscal 16 y los nuevos valores iniciales del ejercicio fiscal 2016. Bueno, tenemos esta idea de nuevo valor inicial, nuevos valores iniciales. Fue introducida para analizar las diferencias entre un año y el otro. A medida que se van incorporando nuevos elementos al presupuesto, entonces la diferencia entre los dos valores iniciales, el común y el nuevo, bueno, son dos valores diferentes. Y estas diferencias surgen de actividades que eran proyectos de múltiples años dentro del ECAN. En cuanto se terminaron esos proyectos, empezaron a generar costos anuales permanentes. Yo usé el ejemplo del software, porque desarrollar un software es un proyecto. Una vez que el software ya se implementó, hay costos permanentes como mantenimiento, soporte, etcétera. Entonces, esas actividades fueron proyectos o pilotos, y una vez que se completó el proyecto o el piloto, generaron costos permanentes, regulares, un costo anual para la organización. Es simplemente una forma de analizar el aumento de los gastos. Y yo llamo esto crecimiento orgánico. Estas actividades son continuas dentro de la ICANN. Entonces, así como aumenta el número de empleados y aumentan sus ingresos, eso es crecimiento orgánico. Sin embargo, esto que tenemos aquí, este aumento, se debe a proyectos que terminaron, pero que se relacionan con nuevas actividades. Ya mencioné Salesforce.com, es un proyecto que creamos y una vez que se implementó, sigue generando costos anuales, costos de licencia, y estos costos no existían antes porque no teníamos Salesforce.com. En cuanto a su segunda pregunta, ese millón de dólares que tenemos acá, esta cifra total o general, es un costo que nosotros creemos que será un costo que continuará presente porque refleja el aumento del número de empleados por la transición de la IANA. Y puedo darle más información sobre este punto si la necesita. Entonces, la lista de proyectos multianuales. Antes mencioné el ERP, que es un proyecto que empezará próximamente y que se continuará en el 2017. Creemos que habrá una serie de revisiones en 2017. Y eso requiere un trabajo intenso. Haremos una revisión de muchas más actividades de las que normalmente revisamos. También tenemos el proyecto de responsabilidad pública. En general, este es un piloto y algunas de las actividades se van a convertir posteriormente en actividades permanentes. Vamos a terminar la implementación de Salesforce.com y hay otro proyecto que se mencionó en el documento abierto a comentarios públicos, que es el apoyo de la implementación de las direcciones de IPv6. Esta es la lista de los proyectos que se desarrollarán en los próximos años que están incluidos en la versión preliminar del presupuesto. Tenemos un tema con esta diapositiva porque aquí debería haber números. Y cuando veo en mi computadora aparecen números en este recuadro, pero en la pantalla no están los números. No sé exactamente por qué. Tratamos de resolver este problema técnico varias veces, pero no lo hemos podido resolver. Le voy a decir cuáles son los números que no están aquí. Para que ustedes sepan, aquí el número es 5,4 millones. ¿Es correcto esto también? 5,6 millones. Bueno, ¿qué muestra esta diapositiva concretamente? Básicamente es una brinda información general sobre los costos operativos funcionales para la IANA. Estos costos de función incluyen los costos directos que provienen de recursos dedicados. Entonces, para simplificar, diría que estos son los costos de los departamentos que dirige el IS. En el segundo renglón también tenemos costos directos, pero esos son los costos que tienen que ver con actividades realizadas por otros departamentos de la organización, como por ejemplo el Departamento de Tecnología Informática, que brinda apoyo a las actividades de la IANA. Lo mismo pasa con el Departamento de Legales. Son actividades de soporte parcial. Todo eso contribuye a las operaciones de la IANA. Esos costos estarían en el segundo renglón. En el tercer renglón tenemos los costos de soporte de diferentes actividades, comunicaciones, recursos humanos, finanzas, etcétera. O sea, hay tres tipos de costos diferentes dentro de la IANA y los vemos aquí. Las columnas que tenemos aquí, incluyendo esta columna invisible, en la primera dice nombres, números, parámetros de protocolo y las tres organizaciones operacionales que prestan las funciones de la IANA. Por primera vez desde que presentamos el documento para comentarios públicos, tenemos información muy detallada sobre los costos de la IANA. Lo que tenemos aquí es un resumen general, pero hay 13 actividades que hemos definido, que es 13 actividades de la IANA, y las ven aquí en esta tabla abajo. Y tenemos los costos de las funciones de la IANA para cada organización basándonos en esas 13 actividades. Tenemos un anexo, entonces, incluido en el documento que está en el sitio web. Hay un anexo que contiene los costos,
los detalles basados en esas actividades y también basados en los clientes. Es la primera vez, nuevamente, que brindamos esta información. Y los comentarios sobre los niveles de detalles y sobre cada una de estas líneas y detalles brindados son más que bienvenidos. Hemos dado detalles sobre las actividades que pueden ver aquí. Entonces, esta versión es bastante resumida, pero tienen mucha más información disponible en el documento que fue publicado para comentarios públicos. Dado que Jonathan está aquí, me gustaría también decir que este nivel de información va más allá de lo que solicitó el CCWG en relación a los costos de la IANA. Bien. Hablamos de los gastos, hablamos de los ingresos de la IANA y cómo está toda esta información se compila dentro de nuestro presupuesto. Vimos que había 132 millones para los ingresos, 120 para los gastos, que estaban también distribuidos en las diferentes categorías, por ejemplo, servicios, personal, viajes. Y luego también tenemos una presunción de contingencia, un punto de que es contingencia. Todas estas partidas fueron tenidas en cuenta en el presupuesto, pero no fueron asignadas a ningún departamento para tener algo o una cantidad asignada dentro del presupuesto para algo que todavía no ha sido sucedido o planificado. Tenemos estos 5 millones y si estos 5 millones no se gastan, bueno, entonces se colocarán en esta partida. Esto llega a un total de 126 millones y luego tenemos algunos proyectos, que son los proyectos del año fiscal 2016, los proyectos multianuales, representados aquí. Verán entonces que se termina con un exceso que permite financiar los proyectos multianuales y lo que ven aquí es un presupuesto equilibrado. Esto aquí se muestran nuestras finanzas, los gastos y los ingresos. Si comparamos esta información con el 2017, van a ver también la comparación con el año fiscal 2016. Lo que tenemos aquí entonces es el promedio de la organización, por ejemplo, el headcount promedio y cómo ha evolucionado el personal. Y más adelante les vamos a contar sobre el personal. El segundo componente de nuestro presupuesto y plan operativo u operaciones es el programa de los nuevos GTLDs. Básicamente resulta muy difícil decir esto en francés porque nunca realmente estudié todo esto en francés. En realidad, ahora voy a pasar a hablar en inglés porque va a ser más sencillo para todos o al menos para alguno de nosotros. Entonces, el programa de nuevo GTLD les muestra aquí esta diapositiva en forma general que hemos recaudado 362 millones de dólares en concepto de tarifas desde el comienzo del programa. Y con esto estamos planificando toda la duración completa del proyecto, del programa. Esto incluye no solamente el año fiscal 2017, sino todo el total de años que va a durar el programa, que se traduce en 272 millones. Esto incluye el reembolso de solicitudes que han sido retiradas por los solicitantes, porque hay una fracción de esta tarifa que se reembolsa a los aplicantes, a los solicitantes que retiran las solicitudes. Y el resto del costo es para evaluar a los solicitantes en el proceso de solicitud. Estos recuadros aquí muestran el desglose de todos estos costos según la etapa del proceso. Por ejemplo, entre el 2012 y el 2015 se dispusieron aproximadamente 163 millones. Perdón, esto no se está mostrando correctamente. Acá tenemos el año fiscal 2016. Esperamos gastar aproximadamente 28 millones de dólares para el 2016. La misma cantidad está prevista para el año fiscal 2017, pero el desglose es diferente. Y también a partir del año fiscal 2018 en adelante, el costo sea de 15 millones. Verán que muchos de los costos aquí han sido incurridos dentro de este periodo, que por supuesto corresponde, como muchos de ustedes saben, a la evaluación inicial y extendida de las solicitadas, que es la mayor parte del trabajo en relación o en cuanto a evaluar las solicitudes. Obviamente, hay una diferencia entre la cantidad de dinero que se recabó y la cantidad de gastos de evaluación que se espera. Y esta diferencia nos va a permitir poder enfrentar cualquier gasto no esperado o no previsto que podamos tener en el programa. Y esto incluye, entre otras cosas, los riesgos. Y los riesgos incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, mitigación, si tuviésemos alguna. Por supuesto, esto es difícil de explicar y de prever. Y estos costos posibles no están incluidos, en realidad, en ninguno de estos números que vemos reflejados en pantalla. Tenemos una pregunta de Jonathan. Habla Jonathan Robinson. Gracias, Javier. Claramente, esto, como contadores, ustedes han dividido esta cifra, la han desglosado y están proyectando los costos que quedan, los fondos que quedan. Pero también hay otros recursos, otros reservorios de fondos importantes. Uno tiene que ver con las subastas de los nuevos GTLDs y cómo físicamente manejan todo esto. Porque parece que están estas en un solo lugar o en realidad activamente manejan esto, gestionan esto, más allá del tratamiento contable que le dan al resto de los costos. Habla Xavier. Bueno, gracias. Voy a utilizar una diapositiva que probablemente nos ayude a responder en parte su pregunta. En realidad tenemos cuatro fondos distintos que físicamente están separados entre sí. Uno es el fondo operativo. Este es nuestro dinero día a día, nuestro dinero diario. Por ejemplo, la cuenta bancaria, saben que es el HSBC, el HSBC, que no es un secreto. Este es el banco que utilizamos para las diferentes operaciones en torno alrededor del mundo. Allí esto contiene aproximadamente un gasto que corresponde a 3 meses de las actividades operativas. Luego tenemos el fondo de reserva, que son los recursos a largo plazo de la ICANN para la seguridad financiera y la estabilidad. Este es el fondo desde el cual nosotros financiamos hasta el momento la transición de la custodia de la IANA y los gastos relacionados a esto, que como saben son bastante significativos. Este fondo, para responder su pregunta específica sobre cómo se gestiona, este es el dinero en efectivo invertido con un gerente de inversiones que es GSE. Esto está segregado nosotros no tocamos estas a fondo sin la aprobación de la junta directiva. Luego, como indiqué anteriormente y utilicé esta representación cuando hablamos del tema, tenemos el programa de los nuevos GTLDs. Es un programa muy específico con actividades segregadas y recursos segregados, y también un fondo segregado que le da soporte. En el HSBC tenemos una cuenta separada para las actividades diarias del programa, que en realidad es un equivalente al fondo operativo que tenemos aquí, pero están separados, y mantenemos en esta cuenta aproximadamente el equivalente a 3 meses del programa. El resto de los fondos, actualmente unos 130 millones, que es lo que queda, se invierten con 3 gerentes o administradores de inversión. Estamos considerando tener 2 porque tenemos menos dinero. Cuando creamos esto teníamos 3 gerentes de inversiones porque teníamos 240 millones, pero conforme fuimos gastando dinero, la cantidad de dinero que administraba cada gerente disminuyó, entonces ahora pasamos a tener 2, o estamos pensando en tener 2 gerentes de administración. Y con respecto a los fondos de las subastas, hemos utilizado a este tercer gerente o administrador para poder administrar estos fondos de las subastas. Entonces, hay 4 categorías distintas de fondos. Cada una de estas están gestionadas en 4 lugares distintos. ¿Queda claro? Habla Jonathan Robinson. Muchas gracias. Está muy claro. Un comentario. Para los gerentes de gestión, ¿los parámetros son los mismos, los parámetros que utilizan para realizar sus inversiones son los mismos? Habla Xavier Calves. Para el fondo de reserva, a ver, en primer lugar, Jonathan se refiere a cuáles son las reglas y a las pautas que los gerentes de inversión utilizan para poder invertir estos fondos, si son agresivos, conservativos, qué tipo de inversiones realizan. Bueno, tenemos 2 políticas de inversión diferentes que han sido diseñadas a los fines de la inversión de estos fondos. El fondo de reserva tiene una política que es bastante conservadora. En realidad, ambas políticas son conservadoras, pero la principal diferencia entre la política que aplicamos al fondo de reserva y al fondo y la que se aplica al fondo de los nuevos GTLDs es que el fondo de reserva tiene una inversión o un horizonte de inversión a largo plazo. El fondo de los nuevos GTLDs, porque es un programa final y, por cierto, al momento de su inserción no teníamos todo esto. Bueno, esta política que se aplica a estos fondos es una política de corto plazo, de horizonte de inversión a corto plazo. Entonces, lo que tenemos aquí son los bonos que se aplican a corto plazo, o los títulos a corto plazo. Aquí tenemos un límite de tiempo para estos fondos y de 1 año que manejan los gerentes de inversión. En promedio es de 1 año. Entonces, le estamos pidiendo a estos gerentes de inversión que usen esto en 1 año, que esta es la duración promedio, porque ayuda a extender el horizonte, y el horizonte también, al expandirse, ayuda a expandir los ingresos. Así que por el momento están allí durante 1 año, 2 años o 3 años, dependiendo del uso que les vayan a dar. Gracias. Bueno, volvemos entonces a la diapositiva en la que estábamos. Bien, entonces consideramos las operaciones, el programa de nuevos GTLDs. Cuando los juntamos, tenemos las operaciones que se reflejan a la izquierda, el programa de nuevos GTLDs en el medio y el total aquí expresados en forma conjunta. Tenemos los ingresos, 160 millones. Tenemos un superávit de unos 11 millones. Y el headcount promedio también se indica en 377. Ahora, hablemos del headcount o del personal. Este gráfico les da una visión de 3 años de la cantidad de personal esperada, que comienza en junio del 2014, que en realidad es julio. Este es el comienzo de nuestro año fiscal 2015. Entonces, la cantidad de personal hasta finales de diciembre es el personal real, es decir, es la cantidad de miembros del personal que están en la organización a finales de diciembre. Luego prevemos la cantidad de empleados o el headcount que va a haber hasta finales de 2016, y esto es hasta el mes de junio. Y luego también prevemos, como parte del presupuesto, la cantidad de empleados para el comienzo del año fiscal 2017, que es o que culmina en junio del 2016, que de aquí a 3 meses. Podrán ver entonces que nuestra headcount durante los últimos años se ha incrementado desde 276 empleados a 324. Esperamos finalizar el año fiscal con 361. Este es el presupuesto que se ha desarrollado para el año fiscal 2016. Hemos estado contratando a un ritmo menor de lo que se había planeado en el presupuesto, y el headcount o cantidad de empleados para el año fiscal 2017 se espera que sea de 375. Esto es en relación a las operaciones de la ICANN. Gran parte de este gráfico corresponde al programa de nuevos GTLDs. Y pueden ver aquí que en este periodo es un periodo bastante, un periodo de mucha actividad de evaluación para el programa, y finalmente en realidad esto es la menor cantidad de recursos que se pueden tener para poder apoyar o dar soporte a las actividades del programa. Ahora vamos a hablar brevemente sobre la transición del gobierno de los Estados Unidos, de la IANA, y también las actividades de implementación. Como ustedes saben, con gran placer para toda la comunidad, hoy probablemente vayamos a ver que toda la organización ha aprobado o ha avalado la propuesta de la transición. Esto implicó mucho trabajo y también muchos costos en los cuales hemos incurrido. Pero, bueno, obviamente el trabajo no está finalizado. Es ahora donde vamos a comenzar. En primer lugar, la NTIA va a considerar estas propuestas, va a revisar la propuesta. Y si la NTIA y el gobierno de los Estados Unidos aceptan la propuesta, entonces se va a implementar. Así que esta es una de las actividades, es la implementación. Todavía hay trabajo por realizar en relación a la transición, básicamente en cuanto a la redacción de los estatutos por parte del CCWG, y también habrá más revisiones en relación a la responsabilidad en la vía de trabajo 2, que va a iniciarse una vez que finalice la transición. Perdón, esta va a ser la finalización de la vía de trabajo 1 y va a dar comienzo a la vía de trabajo 2. Todavía no hemos evaluado los gastos de la transición de la custodia de la IANA para el año fiscal 2017. Entonces, los números que hemos visto anteriormente no incluyen ningunos costos para el proyecto, para este proyecto. Estamos trabajando con los líderes de los grupos que han trabajado en este proyecto, el CCWG, el ICG y con el CWG, para colaborar y desarrollar los costos estimados para estas actividades. Y esto simplemente va a resultar de las actividades que se van a llevar a cabo durante el año fiscal 2017 que actualmente se están diseñando. Por lo tanto, todavía no tenemos ninguna visibilidad sobre cuáles serán estas actividades y tampoco podemos prever cuáles serán los costos. Vamos a trabajar en las próximas 4 a 6 semanas con el liderazgo de estos grupos para poder desarrollar un plan de trabajo y también una evaluación de los correspondientes costos para esta etapa. Tan pronto como esta información esté disponible, se va a presentar para recibir los aportes de la comunidad. Esperamos que sea antes de final del año fiscal 2016, y también la Junta debe aprobar este presupuesto para estos gastos. Como parte del proceso de nuestra planificación presupuestaria, también tenemos en cuenta cuáles son los riesgos y oportunidades en relación al presupuesto. Un riesgo, básicamente, es qué podría salir mal si, por ejemplo, se crean más gastos o si se tienen menos ingresos en la ICANN. Esto es, o se analizan los riesgos desde un punto de vista financiero. Aquí analizamos los riesgos según finanzas. Les voy a dar un ejemplo. Aquí mencionamos un riesgo de tener, por ejemplo, costos más altos de implementación para la transición de la custodia de la IANA. Simplemente, esto es un proyecto bastante único para el cual no tenemos la experiencia de haberlo llevado a cabo anteriormente como organización, como comunidad, y por lo tanto hay cierta incertidumbre en relación al volumen o a la naturaleza de los gastos que este proyecto va a desencadenar. Entonces, si nosotros no hacemos una buena planificación o simplemente no sabemos cuáles son las actividades que se van a necesitar realizar en el año fiscal 2017, podríamos tener costos más altos de los que habíamos planificado originalmente. Otro riesgo sería, por ejemplo, que tengamos una menor cantidad de registraciones, lo que se traduciría en menores ingresos para la ICANN. Como ya han visto al comienzo de nuestra presentación, una parte significativa, el 70% de todos nuestros ingresos, provienen de la cantidad de registraciones que tenemos en el sistema de nombres de dominio. Si el mercado tuviese menos registraciones, la ICANN también tendría menores ingresos. Si nosotros calculamos esto, teniendo en cuenta los escenarios, seguramente recordarán en nuestra diapositiva anterior, tenemos la mejor estimación y también nuestra peor estimación o nuestro escenario más bajo de 126 millones. Y esto se relaciona con el número de registraciones. En este caso, este cálculo surge de hacer de sacar la relación entre el peor escenario o el mínimo y la mejor situación. También podemos tener, en forma correlativa, ciertas oportunidades. Por ejemplo, si la delegación de los TLDs remanentes en la raíz suceden con mayor velocidad y hay un crecimiento de registraciones de los nuevos GTLDs y esto sucede con mayor rapidez de lo que hemos esperado, podemos entonces tener un aumento de los ingresos. Esto nuevamente aquí lo hacemos teniendo en cuenta el mejor escenario del cual ya les he hablado anteriormente. ¿Alguna pregunta?
That concludes our review of the budget.
Con esto terminamos el análisis del presupuesto. Otra vez, esta es una presentación muy general de información mucho más detallada que está disponible en nuestro sitio web abierto a comentarios públicos. El documento que mencionamos en términos generales en estas diapositivas, de hecho, es un documento de 75 páginas. Es el presupuesto anual, el plan operativo quinquenal. Es otro documento de 50 páginas y hay mucha información. Quería hablar nuevamente sobre un tema, y voy a usar esta diapositiva para hacerlo. Taryn habló de esto antes. Aquí pueden ver que tenemos más de 340 proyectos. El documento del presupuesto, que está abierto a comentario público, están desglosados nuestros gastos para cada uno de esos 340 proyectos. Y para cada proyecto dividimos los costos de personal, viajes y reuniones, servicios profesionales, gastos administrativos y gastos de capital. Entonces, para cada uno de esos 340 proyectos tenemos 5 o 6 números, uno en cada categoría, después el total, y también a nivel de carteras tenemos la cantidad de empleados de tiempo completo, el equivalente de empleado de tiempo completo que se asigna a cada una de esas carteras. Volvamos a la diapositiva sobre próximos pasos. Voy a volver al francés porque no hay números en esta diapositiva. En este momento, o al día de hoy, el 10 de marzo, una de las actividades que tenemos y que mencioné antes es que debemos preparar una estimación de los costos para la transición iniciada por el gobierno de los Estados Unidos. Y como dije antes, estamos trabajando con los líderes de cada uno de los grupos e intentaremos preparar esto entre fines de marzo y principios de abril. Una vez que termine el periodo de comentarios públicos el 30 de abril, vamos a responder las preguntas, los comentarios presentados en ese periodo de comentarios públicos. El periodo de respuesta será de un mes. Y organizaremos una serie de teleconferencias donde hablaremos de los comentarios presentados para cada organización a fin de responderlos de forma detallada y adecuada. Una vez que hayamos respondido los comentarios o preguntas, para cada pregunta entonces daremos una respuesta detallada y luego presentaremos un borrador a la Junta para que Junta comprenda los comentarios presentados y las respuestas que nosotros les dimos a esos comentarios antes que analicen el presupuesto y antes de que pasen a aprobarlo. Entonces, en última instancia, vamos a tener un presupuesto final que se elevará para su aprobación a la Junta o por la Junta el 30 de junio de 2016. Esta es la fecha final para la aprobación porque el 1 de julio ya necesitamos el presupuesto en operación. Entonces, el 30 de junio, que es jueves, la Junta se reunirá el jueves al final de la reunión B. Aquí tenemos las fechas o los plazos del año pasado y aquí a la derecha tenemos la línea de tiempo de este año. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los próximos pasos? Jonathan. Gracias, Xavier. Habla Jonathan. Gracias, Xavier. Tengo una pregunta sobre el déficit posible y cómo pueden llegar a tratarlo. No tiene que ver con los próximos pasos, pero ¿puedo hacer la pregunta ahora? Bueno, seguramente por razones específicas hubo un déficit en cuanto a los fondos de reserva. Esto fue autorizado por la Junta el año pasado. También vimos que en su proyección hablan de un rango. Por supuesto, hay una sensibilidad y el presupuesto puede variar según ciertos factores. Ahora, ¿cómo van a manejarse con un déficit o un superávit en el próximo ejercicio financiero? ¿Me podría explicar qué proceso van a utilizar? Si hay un déficit, ¿qué van a hacer? Y también usted en algún momento habló sobre... Ustedes mencionaron posibles reducciones de costos por un posible déficit. Quisiera saber cómo van a manejarse en el caso de que haya un déficit o un superávit. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a manejar en el próximo ejercicio financiero? Gracias. Gracias, Jonathan. Voy a contestar en inglés. Habla Xavier. Gracias, Jonathan. Voy a contestar en inglés. Bueno, tomemos el caso de un posible déficit primero. El déficit surgiría simplemente de gastos mayores que ingresos. Y esto puede deberse a que los gastos sean mayores que los previstos y los ingresos sean los previstos o que los ingresos sean menores de los previstos y los gastos suban o sean los previstos. Entonces, en primer lugar, hacemos todo lo posible para evitar un déficit en un año. Vamos monitoreando nuestros estados financieros en forma mensual y analizamos nuestros ingresos en forma mensual para garantizar que estemos comprendiendo cómo esto evoluciona respecto a nuestro plan. Sí, seguramente los ingresos. Si los ingresos fueran menores que los gastos, trataríamos de reducir los gastos para evitar terminar el año con un déficit. Esto ya lo hicimos en el ejercicio fiscal 2015, donde nuestros ingresos resultaron ser menores de los previstos, 10 millones de dólares menores, y redujimos nuestros gastos en 12 millones, por lo cual, en lugar de tener un déficit, tuvimos un pequeño superávit. Pero estamos hablando del caso en el cual puede haber un déficit a final del año. En ese caso, el Comité de Finanzas de la Junta y la Junta analizarían este déficit y deberían decidir si ese déficit se financia a través del fondo operativo. Es un proceso mecánico que simplemente se hace porque los gastos salen del fondo operativo, los ingresos entran al fondo operativo y en ese caso el fondo operativo simplemente se reduciría. En este caso la Junta debe tomar una decisión en cuanto a poner más dinero en el fondo operativo tomando dinero de los fondos de reserva o no hacerlo si se considera que el fondo operativo está en un nivel suficiente. Ya dije antes que el fondo operativo debería contar con 3 meses de gastos operativos. Eso sería el caso de un déficit y, por supuesto, el fondo de reserva permitiría financiar ese déficit, pero la Junta Directiva debe tomar esa decisión. Eso es en el caso de un déficit. En el caso de un superávit, que es la segunda pregunta que usted hizo, si hay un superávit, se supone que ese superávit aumentaría el nivel del fondo operativo porque hay mayores ingresos que gastos. Entonces pasaría lo mismo. La Junta, el Comité de Finanzas de la Junta, y quería una recomendación de la Junta, quizás podrían decir asignar parte de ese mayor fondo operativo a los fondos de reserva para un ahorro a largo plazo. Esta es una decisión de la Junta y ese sería el resultado natural de un posible superávit. Esta es la situación actual, donde el nivel actual del fondo operativo tiene menos que el dinero necesario para 3 meses de gastos operativos. Y si hubiera un superávit, el Comité de Finanzas de la Junta y la Junta podrían decir, vamos a dejar ese superávit para aumentar el fondo operativo para llegarlo al nivel que apuntamos, que es que tenga el dinero suficiente para cubrir 3 meses de gastos operativos. Pero esto es una suposición. Quizás el Comité de Finanzas o la Junta decidan pasar ese dinero al fondo de reserva. Espero haber respondido a su pregunta. Hay otra pregunta por allí. Un momentito, le voy a acercar el micrófono. Por favor, diga su nombre para los registros. Me presento, soy Abdil Kafi Asher. Soy miembro de la Asociación de Abogados de Túnez. Tengo 3 preguntas. En primer lugar, ¿no cree usted que los gastos son bastante altos? Esto refleja la capacidad de LECAN de manejar esos proyectos. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta tiene que ver con el fondo de reserva. ¿En qué medida ese fondo de reserva o para cuánto tiempo alcanza ese fondo de reserva? ¿No cree usted que ese fondo de reserva se podría utilizar para proyectos? Y la tercera pregunta tiene que ver con los documentos. Los documentos que detallan los gastos, ¿están a disposición de la comunidad? Y si puedo agregar algo más en cuanto a la información que alimenta el presupuesto. Yo sé que estamos hablando de proyecciones, pero en general tenemos un plan A, un plan B y proyecciones. Así que quisiera saber qué opina usted sobre esto. Habla Xavier Calves. Voy a responder en francés porque la pregunta se hizo en francés. Gracias por sus preguntas. Y si no me acuerdo de las 4 preguntas, por favor, ayúdenme. En cuanto a la primera pregunta, a la última pregunta, ¿la documentación está disponible? Es una pregunta fácil de responder. Si visita nuestro sitio web, encontrará la sección sobre comentarios públicos, donde encontrará un vínculo un link. Y voy a poner el vínculo aquí en pantalla. Hay un vínculo para todos los documentos. Está en el apéndice, me parece. Aquí tenemos los vínculos a todos los documentos y todos están a disposición de la comunidad y se puede enviar comentarios públicos. No hace falta que recuerden de memoria estos links. Entran a ICANN.org, comentarios públicos, entran allí y abajo de todo tienen el plan operativo y presupuesto, la versión preliminar para el ejercicio fiscal 17. La primera pregunta que hizo tenía que ver con los gastos y su nivel y el hecho de que los gastos fueran muy altos. Y es cierto, los gastos aumentaron en los últimos años y esto refleja todas las actividades de la organización, pero también de toda la comunidad. Básicamente, reflejan el aumento de actividades, especialmente en lo relacionado con el programa de nuevos GTLDs. Pasamos de 18 TLDs operacionales a casi 1,000. Como ustedes imaginarán, esto es un enorme crecimiento, un enorme aumento de las actividades y también mucha más complejidad en las mismas. Pero al mismo tiempo, el mercado de nombres de dominio creció en términos generales. También hay más complejidad en el mercado, en lo que tiene que ver con la privacidad, con la protección de los usuarios. Por lo tanto, hay más actividades a ese nivel también. Otro factor que debe ser tenido en cuenta es la globalización de la ICANN. Esto era fundamental para la organización porque debíamos representar a todos los usuarios de todo el mundo, por lo cual creamos, ahora estamos presentes en los tres continentes, tenemos tres centros de participación remoto, uno en Los Ángeles para las Américas, uno en Estambul para Medio Oriente y África y uno en Singapur para la región Asia-Pacífico. Y también tenemos diferentes centros de relacionamiento, uno en Washington, otro en Bruselas, otro en Ginebra, Suiza y uno más en Beijing. Y como usted sabe, dentro de 3 semanas tendremos uno en Nairobi. Entonces, este componente también ayuda a aumentar las actividades de la ICANN y, por lo tanto, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta tenía que ver con los fondos de reserva y si se podían utilizar o asignar a proyectos. Dice algo la persona que hizo la pregunta. Sigue hablando Xavier Cables. Perdón, tenía razón usted. La política de financiamiento de la ICANN exige que el fondo de reserva o establece que el fondo de reserva debe tener un nivel equivalente a 12 meses de gastos operativos. Entonces, lo que tenemos acá son 132 millones aproximadamente. Al día de hoy estamos en 86 millones a principio del año porque usamos parte de la reserva para financiar parte del trabajo relacionado con la transición de la IA. O sea que nuestras reservas cayeron, el fondo de reserva. Tenemos entonces una brecha importante, una diferencia importante respecto a nuestro objetivo de tener fondos para cubrir 12 meses, que era 132 millones. Por lo tanto, tenemos que llegar a esos 132 millones. De ahí surge la diferencia. Ahora, ¿sí podemos usar esas reservas para proyectos? Sí, pero sería una excepción. Tenemos este ejemplo inmediato. actual que tiene que ver con la transición de la IANA. Esto no era algo previsto. Representó costos muy altos y no podíamos cubrir el costo de esos proyectos con nuestros ingresos anuales. Así que utilizamos las reservas, en ese caso, nuestros fondos de reserva. Esto no es algo que se pueda hacer en forma permanente, porque en algún momento llegamos al punto en que no hay fondos suficientes. Los fondos de reserva son una especie de reaseguro para que podamos seguir operando de manera segura y sostenible. Por lo tanto, es muy importante para el ECAN tener un monto suficiente en ese fondo de reserva, porque esto es lo que permite que el ECAN cumpla con su misión, el ECAN y la comunidad cumplan con su misión. Entonces, ese fondo de reserva no tiene por objeto ser utilizado para proyectos específicos. Sería posible hacerlo, pero sería una excepción en el caso de una emergencia. Esto es algo que utilizamos para épocas de vacas flacas, como diríamos. Pero entonces esas reservas no deberían ser utilizadas para proyectos específicos. Sin embargo, podría darse el caso de una emergencia o en el caso de una necesidad imperiosa. ¿Responde esto a sus preguntas? Y había una pregunta más que no recuerdo. No estoy seguro de entender la pregunta. Voy a tratar de responderla y después me puede decir si se la respondí o no. Entonces, nuestro presupuesto es un estimado, es una proyección hacia el futuro y es el resultado de diferentes planes y acciones definidos para el futuro. Después les asignamos un estimado de recursos y costos. Y esta información es básicamente una proyección. La información que es una proyección está basada fundamentalmente en una hipótesis que refleja una cuantificación de las actividades. Y usted tiene razón, le puede faltar precisión. ¿Y cómo se maneja esto? En primer lugar, tenemos un plan de contingencia, se los mostré antes, que incluye un poco menos de 5 millones de dólares que no han sido asignados a nada en especial. Entonces, simplemente, si hay gastos que no previmos, tenemos hasta 5 millones de dólares para cubrirlos. Ese es uno de los componentes que podemos utilizar. Ahora, lo que hacemos todos los días, por así decirlo, por lo menos todos los meses, es lo siguiente. Cerramos las cuentas. A fin de cada mes, comparamos la situación a final de mes con nuestro presupuesto previsto. Entonces, cada trimestre preparamos un nuevo estimado. Consideramos entonces todo el año, todo el ejercicio fiscal, y preparamos un nuevo estimado en relación a ese presupuesto. Por supuesto, el estimado está basado en la información que tenemos en ese momento respecto a las actividades, los ingresos, etcétera. Por ejemplo, en el caso del ejercicio fiscal 17, que empieza en julio, vamos a preparar un estimado aproximadamente en noviembre, tomando en cuenta las actividades de los meses anteriores, y trataremos de ver si hay diferencias entre lo que realmente sucedió y lo que pensamos que iba a suceder. Después preparamos el estimado para el resto del año de modo similar. Es así como manejamos o como vamos actualizando las proyecciones o los previstos, y esto nos permite definir si estamos cumpliendo con nuestra meta, nuestros objetivos. Además, quizás esto... Espero que esto haya respondido su pregunta. Y si dejamos de lado 2014, que fue diferente, los gastos del ECAN básicamente siempre estuvieron por debajo de lo previsto. Entonces, en general, siempre gastamos menos de lo previsto. No sé si esto pasará de aquí en más, pero bueno, quería compartir también esta información con usted. ¿Respondí su pregunta? Gracias.
Darren, how are we doing on time?
Habla Taryn. Nos quedan 10 minutos. Habla Xavier Calves. ¿Hay alguna otra pregunta? sobre los tópicos de los cuales hemos hablado. ¿Algún otro tópico que quieran plantear en cuanto a las actividades de la ICANN? ¿Hay alguna pregunta remota? ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? A la una, a las dos, a las tres. Bueno, bien, terminamos entonces. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por sus futuros comentarios. Realmente espero que ingresen al sitio web, que lean los documentos y también espero que comenten, porque la información se encuentra disponible, porque necesitamos sus comentarios, así que con gusto los vamos a recibir. Muchísimas gracias. Habla un orador que no se identifica. Yo en realidad no tengo un comentario, no tengo una pregunta, sino un comentario. Quiero felicitar al equipo de finanzas aquí por su trabajo. También yo y otros miembros de la comunidad nos hemos reunido con ellos y hemos estado compartiendo estos detalles durante casi más de 3 horas. Y me parece que es sumamente importante que asistamos a este tipo de reuniones para poder alinearnos con lo que se necesita, con lo que necesita mejorarse. Es la comunidad quien puede liderar este esfuerzo. Así que quiero agradecerle al equipo de finanzas que puede, casi a pedido, brindarnos todos los detalles que necesitamos para poder tomar decisiones. Así que una vez más, muchas gracias. Habla Xavier Calves. Muchas gracias, Rudy. Y para ser claros, lo que nosotros brindamos es el resultado de los aportes de la comunidad y las pautas que la comunidad nos dan, donde nos indican qué es útil, qué nos ayuda o qué no, para poder avanzar en este camino. Pero, por supuesto, su participación, sus comentarios son claves porque nosotros no nos podemos comunicar únicamente con un participante. Para comunicarnos se necesitan 2 personas. Así que, como dije anteriormente, necesitamos definitivamente el aporte y la participación continua. Adelante, Jack. Habla Jack. Para aquellos que son nuevos, soy Jack Gómez. La cantidad de mejoras que se han realizado en cuanto a los detalles que se brindan sobre los procesos realmente es fascinante. En los últimos años, todo el avance que ha realizado Xavier y su equipo, y por supuesto también apoyado por la comunidad de finanzas y la junta directiva, es realmente fabuloso. Verán que tendrán de infinidades de detalles que analizar cuando vean el documento. Esta es la única manera en la cual podemos brindar asesoramiento o comentarios con un tiempo prudente de 2 meses, casi 2 meses. Así que quiero agradecerle a Xavier y a su equipo por todo lo que han hecho en los últimos años. Para quienes asisten por primera vez, quiero decirles que no siempre tuvimos tanta información, así que es de verdad muy beneficioso para nosotros para poder hacer un análisis cuidadoso del presupuesto. Gracias. Habla Xavier Calvez. Muchas gracias, Jack. Y como ya indicamos, este es un elemento crítico del modelo de múltiples partes interesadas, y la manera en que nosotros podemos ser responsables frente a la comunidad es mostrar, ver los recursos que manejamos en forma conjunta y garantizar que tengamos una sustentabilidad en la forma en que administramos nuestros recursos y también brindar esta información para hacer una planificación conjunta y para que la comunidad también tome decisiones respecto de lo que debemos y no debemos hacer o deberíamos o no deberíamos hacer. Así que su aporte es clave. Ha habido una participación continua de miembros claves de la comunidad, como por ejemplo Rudy y Jax, que han estado muy activamente participando en el proceso. Ellos tienen conocimiento, tienen mucha experiencia y esto es sumamente útil para el personal para poder continuar trabajando a favor de las necesidades de la comunidad y en la planificación financiera. Por supuesto, este es un viaje, no es un punto de llegada, en realidad es un viaje continuo, nunca se detiene. Como dijo Taryn, todos los años lo que nosotros hacemos es un post-mortem, Pero lo que es más importante aún es ver qué podemos hacer todavía más, cuáles son los próximos pasos que podemos implementar para brindar mejor información más relevante a la comunidad. Así que gracias, gracias por su participación continua en este sentido. Rudy mencionó un grupo de trabajo sobre el presupuesto ad hoc. Bueno, si tienen interés en participar, ya sea en la parte de planificación o en las finanzas de la ICANN, nosotros tenemos una lista de correo electrónico que les permite obtener información en forma regular respecto de lo que está sucediendo en cuanto al proceso de desarrollo del presupuesto. No hay ninguna obligación de participar en esta lista de correo electrónico, tampoco implica ninguna obligación. Si es así, pueden escribirme a mí a la siguiente dirección: xavier.calves@icam.org, y yo voy a recibir su correo electrónico y van a ser agregados a la lista, a esta lista, y verán y comenzarán a recibir correos electrónicos. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.
So, what's the difference? Is this the increase that is being proposed?
So FTE is the number of people.